Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 6 de julio. Hoy van a subir las temperaturas. Por la tarde se van a repetir las tormentas de verano en la mitad norte, tormentas como las que tuvimos ayer por la noche. El día comienza con nubes en Galicia, en el Cantábrico y Pirineos, y cielos despejados y mucho sol en el sur, en el Mediterráneo, en Canarias y en Baleares. Todo está preparado ya en Pamplona, donde este mediodía va a tener lugar el tradicional chupinazo con el que se inician 9 días de fiesta. Y a las 12 de la mañana van a tener en torno a los 24 grados para el chupinazo, así que calor, buena temperatura. Ojo, porque se dice que orinar en la vía pública conlleva una sanción de 300 euros, pero este año se ha aplicado un repelente en las paredes de las principales calles de Pamplona, que cuando uno orina en la pared rebota y te mancha los pantalones y los zapatos. Será algo muy comentado en las calles de Pamplona. Continúa abierta la operación de la Guardia Civil contra una red que amañaba contratos en los ayuntamientos. Vuelve la corrupción y es el tema de portada prácticamente en la mayor parte de los periódicos. Hay hasta el momento 12 detenidos, 23 ayuntamientos investigados de toda España, 48 registros han realizado hasta altas horas de la noche. Se llama la operación Térmica. Lo que se investiga es la adjudicación de contratos a dedo a través de 2 consultoras por servicios que nunca se llegaron a realizar. Era una especie de ayuntamiento en la sombra. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que estas compañías, que se llamaban EFIAL primero y luego CGI, construían una estructura paralela para evitar pues la labor de supervisión del secretario o del interventor municipal, y desviaban los fondos para uso privado. Los investigadores sospechan que se utilizaba todo un entramado de ingeniería financiera y que el dinero que recaudaban acababa supuestamente en Andorra. Comenzó en Cataluña. Muchos de los ayuntamientos que se están investigando ahora son de Convergencia, pero se ha extendido también a municipios de otras comunidades autónomas. Entre los detenidos hay 2 exalcaldes, el de Ametlla de Mar, Andreu Martí, de Convergencia, y el de Anglès, Josep Manel Bassels, que fue detenido ya en octubre de 2015. Fue imputado por su vinculación con la trama del 3%. Y en 2011 fue jefe de campaña de Carles Puigdemont, del presidente de la Generalitat, quien entonces optaba a la alcaldía de Gerona. Lo que busca la Fiscalía son posibles delitos contra la administración pública, delitos como blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Pero sorprende en todo esto la respuesta que han tenido las instituciones catalanas a esta macrooperación. De nuevo el victimismo. Convergencia se siente perseguida y acusa directamente al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, de ser el autor intelectual de la operación. Lo dice Neus Munté, consejera de Presidencia del Gobierno catalán.
Una operativa que ya es marca de la casa desde el Ministerio del Interior, que consiste en el aviso, en la comunicación previa a los medios de comunicación para que se produzca un espectáculo, un plató mediático que busca el escarnio, que busca la foto, que busca ensuciar la honorabilidad de determinadas personas, de determinados líderes políticos.
¿A qué momento estratégico se refiere? Pues al Congreso de Convergencia, que está inmersa ahora mismo en un proceso de refundación interna tras haber roto con Unió. Hoy precisamente Artur Mas va a explicar los detalles de este Congreso del nuevo partido que va a tomar el relevo de Convergencia durante este fin de semana. Sobre la formación de gobierno, Rajoy sigue con su ronda de contactos. Ayer se vio con Coalición Canaria, hoy lo va a hacer con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña. Y todos siguen mirando al PSOE, todos creen que son los socialistas socialistas los que tienen que retratarse, los que tienen que dar un paso adelante. Hoy Pedro Sánchez va a seguir consultando a sus varones. La que parece que todavía no tiene fecha para verse con Pedro Sánchez es Susana Díaz, y el que ha hablado en las últimas horas es José Luis Rodríguez Zapatero. Decía lo siguiente:
No he tenido la oportunidad de hablar con él. Le he visto que está descansando y creo que eso está muy bien, porque cuando se descansa se aclaran las ideas.
Cuando se descansa se aclaran las ideas. Dice Zapatero que el PSOE al final será coherente. La postura socialista ante el Comité Federal del sábado es que apoyará el no a la investidura de Rajoy, aunque cada vez son más las voces que dicen que este no inicial a la abstención podría convertirse más adelante en otro comité federal, en un sí, para evitar unas terceras elecciones. Sabemos ya que no estarán en la reunión del sábado Chimo Puig y Fernández Vara, y Susana Díaz estará, pero poco tiempo, porque en Sevilla le espera Barack Obama. Ciudadanos sigue esperando a que Rajoy les llame. De momento insisten en que no van a apoyarle, aunque tiene que ser la ejecutiva del partido la que decida la posición final. Ellos se mueven en el que no van a bloquear, que si les llaman van a ir con ánimo constructivo y sobre todo para intentar desatascar la situación. El que viaja hoy a Estrasburgo para defender a nuestro país es el ministro de Economía, Luis de Guindos. Quiere escuchar las explicaciones de las autoridades comunitarias sobre la decisión de Europa de iniciar el procedimiento sancionador a España por no haber controlado el déficit público el año pasado. El ministro va a intentar que se reduzca la sanción a nuestro país. El asunto, en cualquier caso, tiene que ser debatido por los ministros de Economía de la Unión Europea la próxima semana, y ellos van a ser los que decidan si dan luz verde a la sanción o la retrasan al mes de octubre. En cualquier caso, el comisario de Economía, Pierre Moscovici, dice que las reglas se van a aplicar con inteligencia.
Estas reglas son también inteligentes y exigen, por tanto, ser aplicadas de una forma inteligente. Este es el espíritu con el que vamos a tomar nuestra decisión muy pronto.
Donde la situación sigue desbocada, no hay por dónde cogerlas, en el Reino Unido. El Brexit sigue castigando a la economía de ese país. La libra cae a su peor nivel en 31 años. Se teme una fuga de capitales y ya hay 3 fondos inmobiliarios que han bloqueado sus cuentas para evitar la salida de los inversores. Incluso el propio gobernador del Banco de Inglaterra reconoce que la estabilidad financiera del Reino Unido está amenazada.
Algunos de estos riesgos ya se han materializado. El Reino Unido ha entrado en un periodo de incertidumbre y ajuste económico.
Les pide también prudencia a los británicos a la hora de pedir créditos y de hipotecas. Y prudencia es lo que se le pide también a Vueling. Va mejorando la situación poco a poco, aunque se está planteando cancelar algunos vuelos este verano para poder cumplir con el plan de contingencia que le ha marcado Fomento y evitar así retrasos y evitar sobre todo perjudicar a los usuarios, a los ciudadanos españoles. Fomento le advierte que si las cosas no se solucionan, podría incluso retirarle la licencia a la compañía. El presidente de Vueling ha pedido perdón, dice que la compañía va a volver a operar con normalidad en breve. Lo cierto es que a partir de hoy operará con 8 aviones más de refuerzo. Y el asunto más comentado en las últimas horas es el día sin bañador en las piscinas públicas de Madrid. La propuesta es de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo, que llega a la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Carmena. Esta la envía a las juntas de distrito, que son de las que dependen las piscinas públicas, para que se sumen todas las que quieran. El día del bañador o día del bañador opcional, que parece que se va a celebrar a finales de agosto. A la que parece que no le ha gustado nada es a Esperanza Aguirre.
Me parece una ocurrencia fantástica. No sé si tendrán ustedes el valor, y esto ya es muy en serio, señora Meyer, de instaurar también el día sin velo para las mujeres musulmanas. No creo que tengan ustedes ese valor.
Parece que ya se ha hecho en otras ocasiones, que el año pasado se hizo en otra piscina, pero en cualquier caso lo que hoy se analiza es las iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, tal y como está la ciudad, jurados vecinales, policía comunitaria, gestores de barrio y ahora el día sin bañador en las piscinas públicas. Como decía esta mañana Juan Pablo Colmenarejo, son solo ocurrencias de Manuela Carmena, ¿o realmente es una forma de hacer política? Así comienza la actualidad de este miércoles 6 de julio, pero hay más asuntos que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Trama desmantelada.
La Guardia Civil desmantela una red dedicada al robo con fuerza en comercios y gasolineras. De momento hay 6 detenidos y se han podido esclarecer 38 robos en Valencia y Castellón.
Drama humanitario.
4.500 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo en un total de 30 operaciones coordinadas por la Guardia Costera de Italia. La mayoría viajaba en lanchas neumáticas.
Siniestro aéreo.
2 personas fallecen al estrellarse una avioneta en la base madrileña de Cuatro Vientos. El viento de cola en el momento de aterrizar pudo ser la causa. Los pilotos estaban realizando prácticas para acumular horas de vuelo.
Doble asesinato.
Un mayordomo filipino se tira por un puente tras matar a puñaladas a otro mayordomo de su país y a la directora de una oficina bancaria en Barcelona. El móvil del crimen pudo ser una deuda contraída por el asesino.
En deportes, Cristiano contra Bale Alcalá.
Las selecciones de Portugal y de Gales se enfrentan esta noche en Lyon, en la primera semifinal de la Eurocopa, que depara un duelo apasionante entre las dos estrellas del Real Madrid. En España, Villar, el presidente de la federación, inicia contactos para nombrar un nuevo seleccionador. La decisión llegará la próxima semana. Los candidatos son Caparrós y José Antonio Camacho.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La noche de tormentas en la mitad norte está dando paso a un día con nubes en Galicia, Cantábrico y Pirineos. El sol brillará en el sur, Mediterráneo y Canarias. Las tormentas volverán por la tarde en la mitad norte. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos a ver, cuéntame. ¿Para qué quieres ir al paraíso, pedir un cóctel en un coco y tocar una iguana si no lo cuentas? ¿Para qué? Sé sincero, ¿para qué? El verano, si no lo cuentas, no es verano. Y ahora con la tarifa sin fin de Yoigo tienes 20 gigas y llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! ¡Yoigo!
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. El PNV mantiene la agenda vasca para negociar con Rajoy. Andoni Ortuzar.
Entonces empezaremos a hablar, lógicamente, de nuestros temas, y la agenda vasca nunca la hemos escondido. La agenda vasca es autogobierno, la agenda vasca son medidas para la reactivación económica y son medidas para afianzar la paz y la convivencia.
Al PP le sorprende la pretensión de los nacionalistas vascos. Alfonso Alonso.
Nosotros contamos con todos y contamos con el Partido Nacionalista Vasco también. Ahora, yo creo que hay que centrar cuáles son las prioridades de los españoles y cuáles son las prioridades de los vascos. Que la prioridad del PNV sean los presos de ETA, pues sorprende mucho. Nuestra prioridad es el empleo.
Nadie es imprescindible. Pablo Iglesias.
Nadie es imprescindible en Podemos, y en el momento en el que yo entienda que no sumo, yo me echo un lado, doy un paso atrás. No hay nadie imprescindible en nuestra organización. Ahora bien, si me preguntas cómo están los apoyos, pues te digo, mejor que nunca.
Sin noticias de Rajoy, Fernando de Páramo.
Rajoy no es mucho de llamar. Ya sabemos que él se toma las cosas con calma. Han pasado 8 días y todavía no tenemos noticias, ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje.
La ministra de Fomento advierte a Vueling.
Las sanciones son sanciones económicas, pero las sanciones, cuando hay incumplimiento de la ley, pueden llegar hasta la suspensión de la licencia definitiva e ir a una licencia temporal.
Obama felicita a su hija.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malia. Happy birthday to you.
Son guardias civiles y se juegan la vida para salvar a inmigrantes de morir ahogados en las aguas del Mediterráneo. El buque Río Segura de la Guardia Civil acaba de atracar en el puerto de Málaga. Allí descansará unos días para volver a las aguas italianas dentro de la Operación Tritón. Solo desde el mes de mayo, la Guardia Civil ha logrado rescatar a 2.300 inmigrantes. En las labores de rescate se producen situaciones extremas y hay que inventar recursos para salvar vidas humanas. La teniente coronel médico, Martina Aparicio, ha contado el emocionante rescate de una madre y su hijo recién nacido con apenas unas horas de vida. La madre llegó al barco totalmente agotada. Los guardias civiles vieron que no podían amamantar al bebé y trataron de ponerlo en el pecho de otra madre también rescatada. Finalmente, lograron darle un poco de leche con una jeringuilla. En el barco no había una incubadora, pero improvisaron una caja de cartón con toallas y algodones para poder tener al bebé caliente. A las pocas horas, la madre y el niño fueron evacuados en helicóptero a la isla de Malta. Están bien. Cuando la bandera española fue izada por la tripulación del buque Río Segura, los inmigrantes vitorearon a nuestros guardias civiles. Ese pequeño y su madre les estarán eternamente agradecidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que tenemos es un mensaje, Tony Martínez.
Un mensaje para ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto, en el tuyo, Paloma, y en el de todos, porque con la nueva tarifa web de Verti, más fácil imposible, solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, que lo has oído perfectamente, solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. Y lo hacen porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Así que, oye, ahorra con la tarifa web de Verti. Utiliza la cabeza.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado de desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en prendas deportivas, aquí tienes una gran selección de Adidas, Nike y Boomerang con un 50% de descuento en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Presentamos el nuevo Fusión, más grande, más rápido y más entretenido, porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica y la gran novedad, dos líneas de móvil con 3 gigas cada una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo.
En la mesa de análisis me acompañan esta mañana Joaquín Leguina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Pedro Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, está a punto de llegar Víctor Rubido. De nuevo Cataluña, de nuevo la corrupción y de nuevo el enfado de las instituciones catalanas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que, bueno, le parece que es el responsable de todos sus males, Juan Pedro.
Bueno, el enfado viene porque esto parte de una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña, del controvertido Daniel de Alfonso, y se ejecuta por parte de la Guardia Civil. Parece ser que este informe llevaba un tiempo en esa oficina, y escuchadas las conversaciones entre Daniel de Alfonso y el ministro, yo creo que califica mucho más a Daniel de Alfonso, aunque también el ministro queda fatal en esas conversaciones. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿habrá realmente algo detrás? Porque desde luego, tal y como se estaban urdiendo todo aquel tejemaneje que tenían entre los dos para perjudicar políticamente a Convergencia, pues a uno le queda la duda. Y yo creo que esto lo ha aprovechado, sin ninguna duda, Convergencia para decir que esto es una cacería y que no es una investigación. Parece ser que sí que existe un asunto detrás, que es que se busca a través de una consultora la posibilidad de hacer adjudicaciones no controladas
a dedo
y que de esta manera pues se desviaba el dinero. De cuánto es el montante final, si realmente hay detrás delito o no, pues se verá posteriormente. El problema es que partimos de un pecado original, y es que esa oficina antifraude, según han revelado esas escuchas, pues tenía una derivada política.
Pues Joaquín Leguina es el siguiente en hablar, pero será después de la publicidad, Joaquín, vale, a partir de las 8:30.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie, nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Reciban el saludo de Ángel Correas en este 6 de julio de 2016, que es una jornada de miércoles y que es una jornada en la que ya ha amanecido. En la Comunidad de Madrid tenemos aproximadamente 20-22 grados de temperatura. Depende de por dónde se estén moviendo ustedes. Ahora mismo, dos noticias para hoy. El Ayuntamiento de la capital ha trasladado a los distritos, a los polideportivos, la posibilidad de realizar el día sin bañador en las piscinas públicas, como solicita una asociación nudista. Dice el consistorio que esto ya se ha realizado antes y recuerda que hay dos piscinas públicas que permiten el nudismo en el barrio del Pilar y en la Lipa. Ayer por la tarde preguntábamos en una de las piscinas públicas de la capital, a ver qué les parecía.
Que yo tengo una niña pequeña y no me apetece venir a la piscina y que esté todo el mundo desnudo. Y si yo pago mi abono del mes es para venir todos los días, no para venir para el día que ellos me digan no venir.
Yo por mí no lo vería bien, no, si me saco el abono es para venir todos los días, no venir unos días sí y un día no. No tengo ganas de que mi hija esté, no está acostumbrada a decir que vea a la gente desnuda por la calle.
Bueno, pues a ver qué dicen desde el ayuntamiento, que deciden estos centros deportivos a los que se les ha trasladado la propuesta. También preguntamos ayer en un parque sobre las medidas que había entrado en vigor. Desde esta mañana, los perros pueden viajar en el metro de Madrid. Eso sí, solo un animal por persona, con bozal, correa corta, y deberán viajar en el último vagón. Durante julio y agosto su acceso será libre a cualquier hora, pero en el resto del año no podrán viajar en las horas punta. ¿Opiniones? Pues se lo pueden imaginar, para todos los gustos.
No me hace mucha gracia que viajen los perros en el metro, la verdad.
Que no lo mantengan limpio, además yo eso no sé cómo lo van a arreglar, pero que ya si vas pisando también cascas por el metro ya sería...
Yo en principio no veo nada en contra.
A mí me parece bien.
A mí me parece bien, porque simplemente a muchos perros se comportan mejor que muchas personas.
Por lo demás, en pocos minutos se va a presentar la nueva web de cultura del Ayuntamiento de la Capital con el nada rebuscado nombre de madridcultura.es. Y más tarde, la presidenta de la comunidad va a presentar las medidas de accesibilidad al Metro de Madrid.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
Bueno, venimos precisamente a hablar del metro, así que seguimos hablando de transportes, esta vez por carretera. Vamos a ver cómo están las cosas en la circulación en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Muy buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona, en Torrejón y en San Fernando de Henares, en la carretera de Valencia en Santa Eugenia, en la M50 en Boadilla del Monte, la carretera de La Coruña entre las Rozas del Plantío y entre el hipódromo y el acceso al M30. Hay retenciones en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes y en el acceso al M30 en Los Dominicos, en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo en sentido entrada y en Monte Carmelo en sentido salida, en la carretera de Extremadura en Móstoles en Alcorcón y en la zona de campamento, en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo y en las inmediaciones del barrio de La Fortuna. Hay retenciones en la carretera de Toledo en Parla y en la carretera de Andalucía entre Valdemoro y Pinto.
Gracias, Javier. Pero vamos a centrarnos ahora en las calles de Madrid capital. Oficina Pantallas del Ayuntamiento, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángel. Pendientes hasta ahora de un accidente, están retirando los vehículos, pero atentos, se circulan por la M30 a la altura del puente de Ramón y Cajal, aproximadamente a la altura del kilómetro 3200 en sentido norte. Están ocupando en la calzada central el carril derecho. Están provocando, por tanto, un estrechamiento de calzada en sentido norte que va a hacer más difícil la circulación, aún si cabe, en esa zona sureste de la M30. También destacamos dificultades en los principales accesos, el tráfico complicado también en sentido sentido de salida, principalmente en la Avenida América hacia la Nacional 2. Del interior, a destacar puntos céntricos, por ejemplo, el entorno de Atocha, la Plaza de Cibeles, así como también para alcanzar la Plaza de Colón desde el Paseo de Recoletos o desde el eje conformado por las calles Carranza, Sagasta y Génova.
Gracias, Jesús. Son las 8:24.
Bueno, pues en la previsión del tiempo, como ayer y antes de ayer, seguimos igual. Las máximas podrán alcanzar, superar en poco los 35 grados y se mantiene esa posibilidad de lluvia aislada por la tarde.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
No pienso ir a Benidorm.
Pero, papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva ha creado Reinicia, el único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920 30 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
Trade Gamboa, concesionario oficial Subaru, te ofrece el resumen de prensa. Subaru, auténticos 4x4 con motor boxer y tracción simétrica para un control total en todos los terrenos.
Vamos con ese resumen de prensa. En el diario ABC abren con el debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Madrid. Dice ABC que el triunfalismo de Carmena no cala en la oposición, entre comillas, no se merecen gobernar. La alcaldesa saca pecho de la transparencia y la participación, dice Carmena. Madrid está mucho mejor que cuando nos la encontramos. Y el diario ABC se pregunta si Madrid está mejor que nunca y pone ejemplos: adiós al Plan San Martín y 6.000 millones de euros de inversión. Cita también un enfrentamiento sin precedentes con la policía municipal, el magnate Wanda que quiere irse de la Plaza de España, o también habla de los manteros y los ocupas que campan a sus anchas, dice el diario.
Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí están Joaquín Leguina, Vieitor Rubido, Juan Pedro Valentín. En nuestra mesa de análisis ya han venido hoy con unas ganas de hablar de todo que no paran, vamos. Nos hemos quedado con Joaquín Leguina antes hablando de esta trama de corrupción municipal que se está investigando. Hay detenidos, claro que sí. Hay ahora mismo la operación sigue abierta y hay 23 ayuntamientos investigados, 12 detenidos y se han realizado 48 registros. Joaquín.
Vamos a ver, estos registros y estas detenciones no se hacen, no lo hace la Guardia Civil, los materializa la Guardia Civil, pero la orden viene de un juez. Por lo tanto, todos los argumentos que esta señora y los de Convergencia lanzan son simplemente falsos, a no ser que crean que todos los jueces están a la orden del gobierno, cosa que se ha demostrado que no. Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno ordene a los jueces y los jueces se metan con el partido del gobierno? Es completamente absurdo y sería realmente otra España que no sería democrática. Y segunda cuestión, lo que reclaman es la impunidad de los de CDC, es decir, de los de Convergencia, porque ¿cuántos políticos de Esquerra Republicana de Cataluña, que es más, si cabe, separatista que los de Convergencia, están investigados? Ninguno. Por lo tanto, nada tiene que ver una cosa con otra. El ser separatista no tiene que ver con ser un ladrón, en principio. Lo que ocurre es que el CDC, más que un partido separatista, lo que parece es una asociación de malhechores.
Vieito.
Sí, a mí me llama poderosamente la atención la doble vara de medir. Los 50.000 euros de Rita Barberá eran el mayor escándalo financiero de Occidente y se lleva a cabo, y sin embargo esto parece que es una estrategia contra los independentistas cuando es mentira. Todo el mundo sabe y está muy instalado y muy conocido en Cataluña esa cleptocracia que se desarrolló durante muchos años en una etapa de aparente impunidad donde los mayores protagonistas fueron los dirigentes de Convergencia, ¿no? O sea, lo del señor Puyol no es casualidad, como no es casualidad los señores Millet, el Prenafeta, Masia Alavedra y tantos casos de corrupción que se conocen. Que en el medio aparecen otras cosas, claro. ¿Alguien duda de que todos los ministros del Interior en su despacho no han mantenido conversaciones de todo tipo sobre las situaciones que se encontraban, ¿no? A mí me parece que es estrenarse en la inocencia, eso ha existido toda la vida. Y creo que mezclar una cosa con la otra, no, es decir, una injusticia nunca justifica a otra. Es decir, que una cosa esté mal no justifica que el latrocinio que puedan haber llevado a cabo determinados personajes se pueda justificar.
Eso que dice Joaquín Leguina es cierto, porque son datos que maneja la Fiscalía Anticorrupción, que pasa a la Guardia Civil, que es la que lleva a cabo los registros y las detenciones. En cualquier caso, claro, las instituciones catalanas, o Neusmunt en su caso, cuando habla de ese momento estratégico, hay que tener en cuenta, y se lo explicamos a nuestros oyentes, que es que este fin de semana, además, Convergencia, pues elige esa refundación interna de ese nuevo partido que quiere hacer Artur Mas. Entonces, claro, es que estamos, por un lado, por lo político, por otro lado, aquí está, judicialmente, la lucha contra la corrupción, que en Cataluña, desde el 3%, pasando por los Puyol, etcétera, etcétera, llueve sobre mojado, y luego está el tema del ministro del Interior, que no hay por dónde, vamos, que Convergencia no puede con él, ¿no?
De todas maneras, es que no le va a venir nunca bien a Convergencia que hagan esta operación policial. Ahora no le viene bien porque tiene la refundación del partido, pero anteriormente no le venía bien, y fíjate que el magistrado lo que hizo fue aplazar suspendió la operación para no interferir en la campaña electoral. Es decir, esto estaba preparado antes. Esta es la típica operación que
se va a venir mal.
No, y que se cuenta en las previsiones de los medios de comunicación, Vieto, en las reuniones, se cuenta, oye, va a haber una operación que van a registrar veintitantos ayuntamientos y tal, y bueno, estaba absolutamente planificada. Probablemente sea tan grande, tan enorme, que en las previsiones de los medios se tenía.
Que dicho sea de paso, no solo afectó a Cataluña, ¿eh?
No, también hay ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Extremadura,
Convergencia Huelva. Aprovecha el caso de las conversaciones del director de la Oficina Antifraude y del ministro del Interior para decir que esto viene de aquello, ¿eh? Y en parte, los informes previos, los primeros informes antes de llegar a ser judicializados, venían de aquella investigación. Lo que sí que ocurre es que, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín, afortunadamente la justicia decide, y decide con criterios muy presentables en este país. Fíjate que el juez efectivamente podía haber interferido en la campaña electoral y no lo hizo. Y ahora toma la decisión, y bueno, me parece que decir que viene en un momento muy malo para Convergencia, si es que nunca va a ser bueno.
¿Me vais a permitir que incorpore a la tertulia a una persona que en su día fue la que levantó la liebre? Es Montserrat Gasul, es concejal de Esquerra Republicana en Torredembarra, y la recordarán ustedes porque es la primera que denunció aquello del 3%. Montserrat, muy buenos días.
Buenos días.
Se incorpora a nuestra tertulia, estamos comentando esta operación, de esta trama municipal. Desde entonces, desde que usted empezó a hablar del 3%, hasta ahora, anda que no ha llovido.
Bueno, va lloviendo, va lloviendo.
¿Y queda mucho? ¿Queda mucho por llover todavía?
Sí, todavía queda por llover, sí. Sí, sí. Desgraciadamente, sí.
¿De esta trama que estamos hablando puede aportarnos usted algún dato?
No, a ver, aportar datos no. Estoy bajo secreto de sumario todavía. Y, a ver, hay cosas que yo misma pues me entero por los medios de comunicación también, ¿eh? Aunque yo sea la base que he denunciado, yo denuncié unos hechos presuntamente ilegales, pero, pues bueno, parte de la investigación y todo esto, pues muchas cosas me voy enterando también por los medios de comunicación. Y aportar más datos ni puedo, y muchos tampoco lo sé, ¿eh?
En cualquier caso, esta reacción de las instituciones catalanas a esta macrooperación llama un poco la atención, ¿no?
Bueno, cuando la justicia no actúa, pues es criticada, y cuando actúa también es criticada. Y, pues, a ver, entiendo que el juez no tiene que pedir permiso ni mirar a quién le va bien y quién le va mal. Y supongo que, bueno, bastante trabajo tienen. Mucho trabajo tienen, porque esto ya hace años que la investigación está durando. y bueno, yo supongo que pues, tienen que actuar cuando lo tienen que hacer. Y nada, o sea, no que no viene bien, pues claro que no viene bien. Claro. No viene bien, pero bueno, tenemos que mirar también todo lo que sale y a quién venía bien lo que se ha hecho, ¿no?
En cualquier caso, el juez destama esta trama municipal. Muchos de los ayuntamientos efectivamente son de Convergencia, pero también se extiende los tentáculos a otros ayuntamientos de España. Su partido, Esquerra Republicana, en este caso, ¿qué postura adopta? A falta de que el juez, por supuesto, decida, porque estamos en el inicio de la operación con secreto de sumario y en el inicio de las investigaciones.
Bueno, en este caso no es mi partido ya, es mi expartido. Uh-huh. Y bueno, es verdad que bueno, hasta que no haya los juicios, ¿no? Todo esto son actuaciones de momento, y hasta que no haya juicio, pues las cosas es lo que se pretende y lo que la gente espera y lo que esperamos, ¿no? Que haya que sea visto para juicio y lo que el juez pues vuelva a decidir. A ver, entiendo que hay cosas que tendrán que pensarse otra vez y que tendrán que replantear, o no sé, es un problema de ellos ya.
En cualquier caso, esto de, bueno, pues tramas municipales, desvío de fondos para uso privado, adjudicación de contratos a dedo a través de consultoras por servicios que nunca se llegan a realizar, ¿era una práctica y es una práctica habitual en Cataluña?
Bueno, a ver, no centremos tampoco todo esto en Cataluña.
En algunos ayuntamientos de Cataluña, porque luego se extiende a otros ayuntamientos de España, eso está
bueno,
cierto.
Bueno, esto es una trama y tramas de estas están en todas las regiones de España, ¿eh? O sea, que tampoco centremos esto en Cataluña. Que esta pues, es otra operación más de Cataluña, pues bueno, pues coincide porque, a ver, desde Torredembarra se han denunciado, en este caso denuncié muchas causas, muchas están denunciadas y van saliendo. Que últimamente, pues bueno, en Cataluña, pues se ha destapado, bueno, a raíz de todo esto, pues claro, se ha descubierto el 3%. No es que se haya descubierto, porque la gente lo sabía esto, ¿eh? Pero bueno, se ha investigado el 3% y ha salido todo esto. Centrar en Cataluña no tiene ningún sentido porque estamos en Madrid, en Valencia, en todos sitios hay corrupción, por desgracia, pero está, existe. Que esta macrooperación, pues bueno, es una macrooperación de unas empresas, pues que en este caso lo que es, hablo de Torredembarra, me limito a hablar de Torredembarra, pues no eran adjudicaciones, eran pago de facturas nada más, sin ningún procedimiento ya, ¿eh?
¿Qué queda por salir? Le vuelvo a insistir. ¿Queda mucho por conocer?
Sí, queda mucho todavía, sí.
¿En qué sentido?
Más de lo mismo.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo.
¿En muchos ayuntamientos más?
Ya lo desconozco esto, ¿eh? O sea, la investigación yo no la conozco, la desconozco, no lo sé, pero que sí que quedan muchas cosas, hay muchas causas denunciadas y queda mucha cosa por salir todavía, sí.
Montserrat, me acompaña Juan Pedro Valentín, Joaquín Leguina y Vito Rubido. Juan Pedro quería hacer una pregunta.
Sí, buenos días. Me llama buenos la atención... digamos que como una de las cuestiones que coinciden tanto en la trama que usted denunció como en la que ahora nos ocupa, que en las dos se habla de que en el entorno del ayuntamiento esto se sabía. Y no solo en el entorno del ayuntamiento, sino que cuando usted lo denuncia dice, mire, es que hay cargos de responsabilidad que esto lo sabían, hay cargos medios que esto lo conocían, y cuando yo denuncio es casi porque era un clamor. Y algo parecido ocurre con esta trama y con estas empresas que ahora han sido intervenidas, que también se dice que en los ayuntamientos se estaba avisando de que se estaban haciendo las cosas de manera irregular. Y hasta que esto cae. Llama la atención que en el entorno, en la cercanía, se tenga la convicción de que eso se está haciendo mal. Es decir, se hace con total impunidad, a unas sabiendas que va a haber mucha gente que sepa que esto se hace mal, ¿no?
Bueno, porque y actuaban con impunidad también. Nunca se imaginaban que pasara nada. Nunca había pasado nada, es verdad. Nunca
es que
había pasado nada. Y esta es la opción que no estaban convencidos que no pasaría nada, ¿eh?
Que nadie los iba a denunciar.
Que si denunciábamos, o sea, y después de denunciar yo, pues también decían que no pasaría nada, ¿eh?
¿Y por qué decían eso?
Bueno, ellos sabían. Ellos sabían por qué lo decían. Yo no lo entendía, pero ya se ha visto, pues que no, ¿no? Que ha pasado, que va pasando. pero ellos actuaban con... Bueno, claro, nadie, pues, a ver, nadie les había denunciado, nadie, generalmente nadie denuncia, nadie denuncia. Y, a ver, denunciar no es fácil, denunciar también lleva mucho trabajo, y aparte de la seguridad que tienes que tener, ¿no? Pero aparte es trabajo en documentación, en recoger, venga y dale, y lleva mucho trabajo. No todo el mundo está dispuesto a hacer esto. A ver, dentro de los cargos del ayuntamiento, pues... La gente tendría que saber, la gente o la mayoría de gente, tenía que saber que dentro de los cargos del ayuntamiento no todos tampoco hacen la faena que tienen que hacer. No todos actúan como tienen que actuar. Que los demás también actúan de una manera que de su entorno vive mucha gente, que pagan muchos favores y todo lo que hacen es cerrar bocas también, ¿eh? Y el que cae en esto, pues claro, no puede denunciar, evidentemente.
Montserrat, ¿alguna de las personas que en su día pues un poco cuestionó su denuncia se ha acercado ya con el paso del tiempo a decirle tenías razón?
Sí, ha habido gente que propia Esquerra Republicana que han venido y decirme pues que sí, que tenía razón y que les perdonara, que en aquellos momentos ellos no lo veían así y que dudaban, y que bueno, claro, cuando ha salido, pues claro, entonces ya la razón te la da todo el mundo cuando las cosas salen, pero hasta que no salen, te hacen pasar hasta por loca, ¿eh?
Fíjate.
No Esquerra en este caso, ¿eh? No Esquerra, quede claro. Pero quiero decir que, bueno, a ver, cuando yo denunciaba y sabían que había denunciado y tal, pues bueno, primero que te dicen, pues que estás loca, claro.
Pues
más extremo, es duro.
Es duro, sí. Pues se verá, porque todavía puede salir más. Montserrat Gasul es concejal de Esquerra Republicana en Torredembarra. Gracias por haberse incorporado a esta tertulia en esta mañana de miércoles.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Pues ya veis, así está el asunto, Vito.
Bueno, yo creo que nada nuevo bajo el sol. Estamos en un país donde funcionan los contrapesos, y yo creo que la corrupción es una deformación del comportamiento de las personas cuando tienen la oportunidad de administrar bienes públicos. Y lo importante en España, desde mi punto de vista, es que ha funcionado con bastante eficacia la justicia, la policía, las fuerzas de seguridad, y que, a diferencia de otros países, funciona. Es que a veces pensamos que en otros países, porque no saltan los escándalos, no hay corrupción. Hay corrupción igual, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay algunos países incluso que la corrupción es de grandísimas dimensiones y no se mueve. Con esto no estoy intentando dulcificar para nada la visión sobre la corrupción y un poco el asco y un poco el hartazgo que la ciudadanía tiene con este tipo de comportamientos. Pero a mí me parece que en España tenemos que darnos por satisfechos de lo mucho y bien que funcionan los contrapesos en democracia.
Bueno, Joaquín, dice José Luis Rodríguez Zapatero que está muy bien irse a descansar unos días porque la mente se despeja y puedes tomar decisiones coherentes. ¿Cómo ves la situación ahora que está Pedro Sánchez consultando a sus varones, que está Rajoy haciendo sus contactos ciudadanos, que sigue esperando la llamada de Mariano Rajoy? ¿Cómo ves estos avances? ¿Cómo ves la cosa?
Pues que, igual que hace 6 meses, ¿no? Vamos a ver, lo que los partidos parece que no han aprendido, es que estos alargamientos, este estira y afloja, este sí pero no, lo único que hacen es perjudicar al propio partido. Si mire usted, si al final usted se va a abstener o va a tal, empiece ya a negociar con el PP y ya está. No puede ser que vayamos a unas terceras elecciones, y ellos lo saben como todos nuestros oyentes. Si vamos a unas terceras elecciones, Rajoy y el PP sacarán 350 diputados. Y me parecería bien. No podemos...
Eso permitiría al PSOE no tener que abstenerse, Joaquín.
Exactamente. Puesto...
Ni en primera ni en segunda.
Tienes toda la razón. Eso es lo que va a pasar si estos se empeñan en seguir bailando la yenca. Un paso aquí y otro allá. Y lo que digo no solo vale para el PSOE, vale sobre todo para Ciudadanos. Pero vamos a ver. ¿Ustedes qué prefieren, señores de Ciudadanos? Que el PP tenga que depender de Convergencia, de Izquierda Republicana, del PNV, o dan ustedes la cara contra el nacionalismo como la han venido dando y de donde han sacado buenos réditos electorales. Y con mucha razón. Al nacionalismo es mejor tenerlo fuera que no cobrando dentro, digo yo. Y este argumento que hago para Ciudadanos debería servir también para el PSOE, me parece a mí.
Yo el problema que veo ya no es solo la investidura. Nos estamos centrando mucho en la abstención del PSOE y esta receta de, bueno, el PSOE a última hora se abstiene y luego pasa a la oposición. Es que no puede pasar a la oposición. Vamos a ver. Rajoy no quiere obtener la presidencia del gobierno y no poder gobernar. Rajoy,
cualquier persona normal,
como es lógico, quiere obtener la presidencia del gobierno y poder gobernar, sacar adelante unos presupuestos, sacar adelante unas leyes, unas votaciones sobre cuestiones de la Unión Europea, sobre cuestiones de política interior y exterior. Es decir, quiere gobernar. Y para gobernar no necesita solo que le invistan presidente, sino que necesita tener una cierta estabilidad. Y esa cierta estabilidad es lo que ahora mismo yo no termino de ver cómo se va a fraguar. Es decir, mucha gente dice, bueno, al final el PSOE, con un gran esfuerzo, después de no sé qué, se abstiene, le nombran presidente y se pasa a la oposición. No, porque hay que seguir gobernando y no dan las mayorías. Con lo cual, o el PSOE realmente da el paso adelante y hace un acuerdo global en el que saca adelante determinadas cuestiones y una serie de presupuestos y leyes y reformas y lo que sea, o no sé muy bien cómo se va a fraguar esto.
Pero la abstención se puede negociar con un acuerdo de mínimos. Sí, me abstengo, claro, claro, si pactamos presupuestos, el techo de gasto,
claro,
y...
Pero eso es un acuerdo.
Y unas cuantas leyes.
Ojo de mínimos. Eso es un acuerdo que afecta a la legislatura. Quiero decir, no solo afecta a la investidura. No puede ser venga, hoy 27 de julio me abstengo y si te he visto no me acuerdo. A partir de aquí leña al mono hasta que cante. Tiene que ser, oiga, mire, yo me voy a embarcar aquí. Me voy a embarcar aquí y le voy a decir, mire, si usted quiere mi apoyo, tiene que ser esto, cambie esto, cambie lo otro, y a partir de aquí vamos a estar navegando juntos, no esto de me paso a la oposición, navego con usted juntos y aguanto el tirón durante 2 años, o 3, o los que sean. Pero esto es lo único con lo que realmente, que se dice poco, porque se habla todo el rato, estamos centrándonos en la abstención para la investidura. Y a mí eso me parece menor, sinceramente.
Cuando hay que gobernar después.
Claro, porque es que si el 1 de agosto resulta que es que Mariano Rajoy no tiene ni un voto para sacar adelante las leyes, estamos en las mismas.
Pero ese es el marrón que dice hoy la prensa, marrón, tal cual, vamos, que le mandan a Pedro Sánchez para el Comité Federal de este fin de semana.
Vamos a ver, este fin de semana, según parece, el PSOE se va a mantener sus 13.
No va a pasar.
Yo creo que es un error, porque la prueba de ello es que estas dos mujeres, que del País Vasco y de aquí de Madrid, que han obtenido unos éxitos electorales sobresalientes, ambas dos, en las últimas elecciones, han dicho, hablan por boca de ganso, está claro, ¿no? Entonces, que van a seguir lo mismo. Yo lo que les diría a estos dirigentes de mi partido es que si siguen en lo mismo, acabarán en lo mismo, perdiendo cada vez más votos. Yo creo que hay que dar un paso adelante. Lo decía Andreotti hace bastantes años. El gobierno desgasta, pero la oposición desgasta mucho más. Y lo sabía bien, porque había estado en el gobierno muchísimos años y muy poco en la oposición, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué desgaste tiene que él, iba a decir obligar, pactar con el gobierno una serie de reformas que son imprescindibles? Desde la educación, la fiscalidad y otras cosas. Me parece que no es para hacerlo de tapadillo. Eso es bien, eso son cosas buenas para este país. Y el PSOE no está en la extrema izquierda, no ha estado nunca y no debe estar. Entonces, estar en el centro significa que en momentos, centro izquierda, en momentos de apuro, hay que echar una mano al gobierno. Cuando se está uno mismo pidiendo apoyos y cuando están otros dándoles apoyos. A mí me parece que no es ninguna desvergüenza. Es que oyes a alguna gente del PSOE que, en fin, electoralmente vale bastante poco, por cierto, tratando al Partido Popular como si fuera el partido de Francisco Franco. ¿Cuándo vamos a salir de ese estúpido sectarismo? Esta estupidez. O sea, que si Francisco Franco se presenta en unas elecciones libres hoy, saca tantos votos como Rajoy, pues mire usted, no. La extrema derecha en España es irrelevante. Y la extrema izquierda ha sido importante en todo el proceso democrático español, porque estaban gente como los dirigentes del Partido Comunista de la Transición, que eran gente que puso por delante de muchas cosas las libertades que se consiguieron entonces. Bueno, yo creo que, en fin, alguna lección debieran de tomar los nuevos dirigentes, tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, de lo que se hizo hace unos años.
Vieito.
Sí, es que yo creo que el gran error que está cometiendo Pedro Sánchez y menos Albert Rivera, porque últimamente está casi desaparecido, es que están anteponiendo su peripecia personal y su biografía personal a la solución del bien común, del interés general. Entonces, en este momento, la sociedad española, y yo hoy coincido con Joaquín Leguina, es que como hay unas terceras elecciones, van a desaparecer. Y vamos, si no desaparecen, quedarán en situaciones testimoniales. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría... España no es un país con una base social para que haya un gran partido de extrema izquierda, como pretendían algunos con Podemos, especialmente alguna cadena de televisión. Es decir, no, en España no hay más de 3 millones dispuestos a votar suicidios. Y después del ejemplo de lo que está pasando en Gran Bretaña, de lo que ha sido la manipulación de una cuestión populista, cada vez más la sociedad española es una sociedad muy centrada. ¿Qué es lo que pide ahora la sociedad española? Básicamente un gobierno. Pide un gobierno. Y partiendo de que un partido le lleva al siguiente una diferencia de 52 escaños, que es la mayor diferencia que se ha dado desde 1977 hasta nuestros días en unas elecciones que no hubo mayoría absoluta, la gente dice, oiga, ceda usted y tengamos un gobierno. Esto es un juego democrático, esto no es un enfado de niños que como no hacéis lo que yo quiero, me llevo el balón y ya no jugamos más al fútbol. Oye, esto hay que seguir jugando a la democracia. Y la democracia es que hemos votado por segunda vez y por segunda vez usted ha quedado en segundo lugar. Y no solo ha quedado en segundo lugar, ha perdido apoyos. Por lo tanto, está menos legitimado para forzarle y sobre todo para no resolverle los problemas a la ciudadanía. Quien tiene ahora los problemas es el español normal, que sigue teniendo los mismos problemas que tenía en diciembre y que tenía el 25 de junio antes de las elecciones. Entonces, los ciudadanos le piden moralmente a la clase política que forme un gobierno ya de una vez por todas. Y después, es cierto lo que dice Juan Pedro, que se necesita una corresponsabilidad y que es muy difícil gobernar sin esa corresponsabilidad por parte de la oposición. Ahora, también es cierto que las leyes y la Constitución española le da un margen al que sea presidente del gobierno tan grande que puede gobernar y hacer muchísimas cosas. Y cuando llegue el momento puntual, básicamente, de aprobar los presupuestos, pues supongo que habrá la cintura, la capacidad de negociación y también la altura de miras de unos y otros para sacar adelante la cuestión.
O sea que hoy en día, vamos a este miércoles 6 de julio, podemos decir que lo único claro es que el 19 de julio, pues bueno, se abren las Cortes, por decir de alguna manera, se constituyen, y que Rajoy sí que va a presentarse la investidura. De lo demás, ya bueno, no sabemos nada más. Eso por lo menos está claro.
Yo en política no doy nada por hecho ni por seguro, ¿eh? Y mucho menos después
y queda
de
mucho
lo que,
tiempo todavía.
Y mucho menos después de lo que hemos vivido.
Pues como en el fútbol, hasta que no termina el partido los 90 minutos, hay partido.
Yo creo que Rajoy tiene ahora mismo la intención de presentarse porque tiene la convicción de que al final obtendrá los apoyos suficientes para la investidura. Pero es una convicción, ¿eh? No es una seguridad ahora mismo.
Pues nos vamos a ir a un sitio, os voy a llevar a un sitio maravilloso, fresquito, ¿eh? Tomamos un refrigerio rápido, agüita, y enseguida